Bien, el siguiente partido es uno de los que a priori era el partido de la jornada. Os lo comentamos el día en el podcast anterior, que era Dallas Cowboys, Cleveland Browns. Ganaron los Cowboys 28 a 10. ¿Qué queréis comentar de este partido? ¿Qué os
Pues
pareció Dallas, por ejemplo?
que tal y como, bueno, no me quiero echar medallas ni
No,
nada,
no, tú,
pero
es cierto, tú lo dijiste que
tal y
Terrell
como
Owens.
pronostiqué, la secundaria de los Browns no está para aguantar a la ofensiva de los Cowboys y les machacaron por el aire y se
Sí.
acabó el partido.
No, yo creo que les machacaron más en carrera y luego lo remataron por el aire. O sea, a mí, sinceramente, me esperaba un partido más igualado. A ver, creo que lo comentamos todos que efectivamente Dallas era favorito. Probablemente, además, después de la lesión de Tom Brady, yo creo que son
Sí, yo creo
aún
que
más
ahora
favoritos.
más, ahora mismo son
Yo creo
el
que
número uno para mí,
el equipo
para
ganador,
luego.
sí, puede ser.
El problema puede ser es que esta responsabilidad les tal y acaben jodiendo la temporada. Pero a mí lo que me sorprendió mucho fue, entre comillas, la superioridad. Aunque el resultado no sea escandaloso, esta semana hemos vivido resultados, esto del 38 a 3 y tal, es simplemente que Dallas fue absolutamente superior todo
Sí,
el
les
partido.
pasó por encima.
O sea, fue superior. Parecía aquella sensación que
Es
tenías
decir,
con los Pats también del año pasado y tal, que era cuando les daba la gana, hacían pam, 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 y te pegan dos bofetones y te
pero
dejan
ya se
sentado.
sospechaba que la línea de ataque de los Cowboys era de las pocas que
Eso,
podían contener a la línea de defensa
de
de
sí.
los Browns. Y realmente se mostró muy,
Aún
muy, muy dominante.
así, me parece que le hicieron dos o tres sacks a Tony Romo. Y aparte de
No,
balones que tuvo que dejar
no,
ir.
no, no, ni uno, ni un sack.
No, no, sack seguro porque en
No, no,
uno,
que no, que no.
no.
Tengo las estadísticas
Perdona,
delante.
en uno le abrieron una brecha en el.
Pues
En el. Lo que pasa es que
lo
igual soltó el
descontarían
balón.
por falta o
No,
algo.
o soltó el balón justo antes porque estaría
Yo aquí
fuera del
tengo
pocket.
24 de 32, 320 yardas, ni un solo sack, un touchdown y una
Pues que
intercepción.
estadísticamente no cuenten, pero te aseguro que a Romo le zurraron, ¿eh? Le dieron también varias leches. Porque vaya, yo vi todo el
Yo,
partido
pero es que
también.
Romo tampoco es cojo, ¿eh? A ver si ve el tío que viene, pues la
No, no,
soltará,
no,
ya
que
está.
sí, que no digo, pero que no digo esto. Me refiero que justamente en lo que sí me pareció que les pasó por encima la línea de ataque es en el tema de la carrera. O sea, se demostraron. El
Hombre,
rookie, por cierto,
pero
me
corrieron ya
gustó
más al
mucho.
final, yo creo. Es decir, todas las
Mario,
yardas de
yo
Philip Jones
creo.
ya fueron ya en la segunda parte
Sí,
cuando el
cuando ya
partido
iban gastando reloj,
ya
pero
está.
me refiero. No, pero Ronald, lo que me refiero es que cuando quisieron correr, corrieron, tanto al principio como al final del partido. Cuando quisieron pasar, pasaron. O sea, una superioridad que yo sí que no me lo esperaba.
Marion Barber, 80 yardas con un promedio de 5 yardas por carrera y 2 touchdowns.
Hasta
Luego
que
está
se
Felix
lesionó.
Jones, 62 yardas con 6,9 de promedio y un
Sí, les
touchdown. Y
volvió locos.
luego el tercer corredor de Dallas, que es Choice, con 26 yardas más.
Es que los tres corredores por encima de 5 yardas,
Y
es que es
luego, y
pasarse. Sí, por
luego,
eso te
es
digo que es que.
insultante.
Por eso te digo que bueno, es que corrieron 50 veces para acabar el reloj. No, no, es que era que cada carrera en 5 yardas. O sea, fue una
Hay un par
superioridad.
de noticias respecto a Dallas y es que esta semana publicamos en la web que Marion Barber tiene un
Sí.
golpe muy fuerte en las
Que
costillas, tiene un moratón.
era de imaginar porque de repente dejó de salir durante el partido.
Y dicen que quieren forzarle un poco para que juegue con inyectándole painkillers, no sé cómo se llama en castellano, calmantes,
Sedante,
calmantes,
sí, bueno,
calmantes,
una infiltración, sí.
calmantes y poniéndole una protección especial. Lo que pasa que yo ya lo dije en su día, yo creo que no. A ver, es verdad que pierdes un arma muy importante, pero quizá vale más la pena perderla una semana que no perderla
Ya,
seis.
total, con un
El
juego
problema
contra
es que
los
el
Eagles
partido.
que son tan malos, pues le
Eso te
puedes
voy a decir,
poner a
el
quien
problema
sea,
probablemente
claro.
es que como la semana que viene juegan contra Eagles, ni que sea quieran forzar el partido
Ahora, yo
contra
entiendo que es
Eagles.
rival divisional
Claro.
y que los Eagles vienen de un partido muy bueno, que está
Muy,
en un
muy
buen nivel de
bueno.
forma, yo lo entiendo, pero yo creo que no vale la pena. O
Yo
sea,
creo que el chaval les demostró que se le puede dar
es
la
otro tipo de
responsabilidad.
corredor.
Sí,
Diferente a Marion
es muy
Barber, totalmente
diferente.
diferente,
Totalmente.
pero yo creo que se demostró que rindió. Y además es que saben que pueden lanzar, o sea, pueden ir por aire con mucha seguridad. Witten 96 yardas, Terrell Owens 87, Patrick Creighton 82, Stenback 24 en dos recepciones. O sea, yo creo que tienen gente para ir por aire si hace falta.
Sí.
Y eso, bueno, es que
Pues es que
¿cuántos receptores tienen? Ese es el problema.
el problema es que solo tienen tres sanos, porque Sam Hart está lesionado Y bueno, Patrick Keaton también estaba dudoso.
Y se negaron a coger un receptor en el draft, pese a mis advertencias.
Esto
es lo que tiene.
Esto lo hablamos también.
Muy mal por su parte no escuchar el podcast. Muy mal.
No, y es hombre, el segundo equipo que no escucha el podcast.
Siete receptores diferentes, no está mal.
Te aseguro que no hay ninguno que escuche el podcast.
¿Cómo que no?
De equipos de la NFL, ninguno.
Pues muy mal.
Bueno.
La verdad es que a mí, lo que decíais antes, me decepcionó un poquitín la defensa de Cleveland.
A mí me
es verdad que lo que tú dices, quizá que le pusieron presión y le apretaron, pero ni un solo sack. Sí, ya sé que la línea ofensiva de los Cowboys es de las mejores.
La línea ofensiva de los Cowboys es la línea ofensiva de los Cowboys. Y por otro lado, también me decepcionó la línea de ataque de Browns, que tampoco supieron darle tiempo. O sea, la misma realización del partido, creo que fue la Fox. En un momento aquello que conectan siempre con la cabina y se vio como Romo tenía de 5 a 7 segundos y jugadas de hasta 8 segundos para lanzar el pase. Y luego sacaron al pobre
Derek Anderson,
que tenía 2 y medio o 3.
Que tuvo una tarde bastante discreta y a mí me jodió en dos fantasies.
Pues te pongan a Brady Quinn ya. Bueno, es tampoco, decir, el Anderson este, lo malo que es, pongan a Brady
tampoco
Quinn.
Tampoco no es malo, ¿eh? Por cierto, los aficionados de los Browns silbando, ¿eh? Por cierto, durante varias partes del partido.
Ya empezamos con las culunadas.
Sí.
Ya empezamos.
En cualquier caso, Derek Anderson tenía muy poco tiempo para pasar y además Josh Cripps estaba lesionado. Dante Stallworth
se lesionó en el calentamiento.
Sí, se lesionó en el calentamiento.
Jurevicius lesionado. O sea, me parece que tenían tres receptores.
Sí, pero
que
ojo,
en alguna jugada sacaron hasta un cornerback, me parece.
Jamal Lewis, 62 yardas con una media de 4,8.
Sí,
no está nada
contra
mal.
Dallas.
Exacto, no está nada mal.
Pero no funcionó nada bien la protección.
Sí, lo secaron.
Es que quizás lo que decíamos en el podcast de la previa de la temporada, yo creo que Dallas está en una primera división con tres o cuatro más, y luego Cleveland está en este segundo grupo más numeroso.
Lo hablamos, que
es un grupo potente, pero no es el nivel de Dallas.
Evidentemente, y creo que cuando hablamos el otro día del partido lo dijimos, a ver, no es la liga de los Cleveland Browns.
No, sin duda.
Dallas, en teoría, Dallas, Chargers, Patriots y Colts.
Espérate con los Chargers.
Chargers y Colts, bueno, perdón, Chargers y Patriots, veremos qué acaba pasando este año.
Pues mira, ya que sacáis al tema, siguiente partido. Carolina Panthers 26, San Diego Chargers 24. Una quizá de
Para
las
mí,
sorpresas
el
de la jornada.
Sorpresón de la jornada.
No, el sorpresón no. El sorpresión viene dentro de un rato.
Bueno, la verdad es que para mí sí que es una de las
Ahora
sorpresas.
Me tienes despistado.
No, el de Chicago.
Bueno, ese ya.
Bueno,
ya
sí.
Una de las sorpresas de la liga
es
que.
Es una cosa que. Bueno, ahora hablaremos de Chicago, sí.
Que Carolina gane San Diego, en San Diego, 26-24 en el último momento y tal.
Bueno, es que a los Patriots les estuvo a punto de pasar lo mismo con los Chiefs.
Sí, eso
es. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es que el uno convirtió la última jugada y el otro no. Y ya está.
Sí, pero no sé, a mí la sensación que me dieron los Chargers...
No, a ver, tendrían que ser aplastantemente superiores a los Panthers. Y además, los Panthers que iban sin Steve Smith.
Sí.
Yo qué sé, yo ya no sé qué pensar de los Chargers.
No, hombre, la verdad es que miras la estadística, miras la estadística de Tomlinson y me parece que sí, si no para echarse a llorar, casi.
21 no, carreras, no. 97 yardas, 4,6 de promedio, pero bueno,
ni un touchdown.
Y luego,
lo cual en él es muy raro.
Y luego como receptor añadió 3 recepciones, 15 yardas. Pero para él sí que es verdad que son números...
Hombre, son números discretitos.
Justitos.
Para lo que es él. Y
en cambio, de Angelo Williams, 86 yardas con un promedio de 4,8. Y Jonathan Stewart, 53 con un promedio de 5,3.
Sí, pero ya sabíamos que contra los Chargers se podía correr.
Sí.
Bueno.
A ver, los linebackers de los Chargers, como que no.
Jack Delhomme encontró... echó de menos a Steve Smith, ¿eh? 23 sí. de 41, 247 yardas.
Pero fíjate que precisamente el máximo receptor es el tight end este desconocidísimo.
El Rosario este, ¿no?
Dante Rosario.
Sí, que los tight ends normalmente se encargan los linebackers
no,
o como mucho los safety.
El strong safety, en teoría. La mayoría de alineaciones.
Sí, pero
en
algunas
NFL.
Defensas el linebacker.
Sí,
y claro,
sí.
Merriman. Ya hemos
sabemos,
leído hace un par de días que por fin ha decidido operarse.
Yo creo que se ha dado cuenta que sin la estabilidad de la rodilla no puede jugar.
Normal. Entonces, hay mucha gente que dice que sin Merriman este equipo deja de ser contendiente para la Super Bowl.
Yo lo dije en pretemporada y pienso que es una baja muy importante para ellos. Muy
¿crees que importante. Le saca de la carrera de la Super Bowl?
No, hay pass rush. No hay pass rush en los Chargers.
Sí, pero igualmente, a ver, no le saca de la Super Bowl porque aunque es verdad que pierden pass rush, creo que la secundaria es buena.
Sí, la secundaria es buena.
Lo que deberán es ajustar. A mí lo que me preocupa más es, como ya comentamos, y ya lo he dicho varias veces, es en un equipo autogestionado por los jugadores, es la falta de liderazgo. O sea, el problema no es que te falte este jugador, te falta el líder de la defensa. En ataque puedes tener, sigues teniendo un líder, pero en la defensa no. Entonces yo creo que están a que físicamente se rompa o se merme uno de los tres titulares básicos del ataque y este equipo se va a hacer puñetas.
Bueno, Arizona Cardinals 23, San Francisco 49ers 13. Hagan juego, señores. ¿Qué?
Que mira, March me sorprende porque usó a Gore más de lo que pensaba.
Yo también.
Mira, es lo que estaba pensando yo también.
Lo cual
14 carreras, 96 yardas.
Me puso muy contento.
Y un touchdown.
Que por cierto, tampoco sería la hostia 14 carreras. Pero bueno, ya es un
primer. Pero siendo March.
14 carreras con March.
Está muy bien.
Noticia.
Está muy bien.
Sí. El problema es que no olvidemos, que también lo pensé yo el domingo, es uno de los partidos que más seguí de las 7 de la tarde, así por las estadísticas. No olvidemos que March el año pasado, en sus primeros 6 partidos que ganaron los Lions consecutivamente, ya balanceó bastante el juego, o como mínimo corrió.
Y luego se le pasó
luego se le fue la pelota. O sea, que no olvidemos lo que ya hablamos anteriormente.
Bueno, la parte negativa, teniendo en cuenta que es March, que tarde o temprano lo que dice Foot va a pasar como un campeón, es que Jay O'Sullivan, 14-20, 195 yardas y sobre todo 4 sacks.
Pero sí, eso tampoco sacks. Sería culpa de O'Sullivan, digo yo.
No, claro que no. Claro que no, pero lo que me refiero es que si March le va a dar el chungazo y se va a poner a pasar con esta línea, no
te
creo.
Te recuerdo lo que ya os comenté un día, que el año pasado una imagen. Claro, entonces te recuerdo que la línea de los Lions es aún peor bloqueando y protegiendo que la de San Francisco, considero yo como mínimo por nombres,
ya,
y que el año pasado ni dejaba a Tyrene ni dejaba al running back a bloquear.
Ya, tiene la
dejaba
suerte,
los 5 tíos y que saquearan a quinta.
Tiene la suerte que el año pasado tenía como compañeros de división a los Packers y a los Vikings, y este año no tiene un par rush así. Muy
bestia.
Los Seahawks como mucho, pero ya demostraron los Seahawks que,
bueno, ayer, sí,
que no están para muchas.
Y ojo con la defensa de los
sí,
49ers. Consiguieron 3 sacks,
sí.
Solo les metieron un touchdown de pase, y Edgerrin James consiguió 100 yardas, pero en 26 carreras, lo que le dejan un promedio de 3,8.
A ver, el ataque no deja de ser el de los Cardinals, ¿eh?
Sí, vale, pero...
Sobre todo la línea de ataque no deja de ser la de los Cardinals.
Bueno, pero... Igualmente, Niners en defensa ha rankeado la 10 y yo creo que hacía tiempo que no estaban ahí. En cualquier caso, bueno, ya sabíamos que ya lo hablamos también en pretemporada y cuando hicimos la porra, que creemos que son unos equipos que hoy por hoy están equilibrados. A no ser que San Francisco diera definitivamente un paso para atrás con la llegada de Mike March.
Ojo que dice paso para atrás, ¿eh? No para adelante, ni se lo plantea.
Evidentemente yo creo... Ya, insisto, yo creo que el año pasado con Lions empezó bien y luego se le fue el perolo. Y como ya he repetido 20.000 veces, yo creo que es un tío que se ha creído su propio ídolo.
Leyenda, su propia leyenda.
O igual es que aquí Nolan va a cantar las jugadas.
Lo dudo. Nolan la ha fichado como cabeza de turco para final de año. Van él, Smith y medio...
¿Segura? Yo no estoy tan seguro que Nolan vaya a ser un paria, ¿eh?
No, Nolan no. Lo que dice él es que
Nolan
ha fichado a...
Nolan salvará el cargo.
Claro,
como
usando
hizo,
a los demás.
Como hizo Rod Marinelli. Es que los Lions han cargado a Marinelli, ¿no? Marinelli ha levantado las manos y le dejó que el piño...
El malo es este, claro, igual.
Y espérate, porque es que cortarán o despedirán a March y le va a fichar otro equipo. Pues no te extraña que John Fox, si sigue siendo el entrenador, o alguno de estos que también está en peligro.
Bueno, Ronde me está mirando mal porque íbamos a comentar el partido que le espera, pero lo he puesto para el final. Ahora vamos con otro.
La cagaría.
Denver 41, Oakland 14.
Qué decepción de los Raiders, qué malos son al final.
¿Es una sorpresa?
No.
Ah. Sí.
No.
¿Sí?
Yo por mí sí. Es decir, la bueno, claridad insultante
cierto,
de los Broncos
es el único partido que no he podido mirar las estadísticas. Me las comentas así.
Sí,
por encima.
Pues mira, las estadísticas.
A ver, ya Marcus Russell.
No lo hizo mal, ¿eh?
No lo 17, hizo mal.
17 de 26, 180 yardas, 2 touchdowns, ninguna intercepción.
Manda cojones que le manden 26 jugadas de pase con la línea que tiene. Pero bueno.
Y luego añadió 7 miserables yardas en 4 carreras. Por ejemplo, en el tema de los corredores de Oakland, Justin Fargas, 97 yardas con un promedio de 5,4. Y bueno. McFadden, 46, con 4,1 de promedio. Está muy bien. Y bueno, en Denver yo creo que la noticia más agradable de todas es tanto el buen juego de Cutler, que hizo de, 16 de 24 para casi 300 yardas y 2 touchdowns, y luego...
Con lo que se demuestra que lo de la diabetes no es excusa, que se puede jugar bien y tener diabetes.
Y ser, y ser malo sin ser diabético, pero bueno.
Sí, claro.
Yo soy malo y soy diabético, pero eso no tiene nada que ver. Y luego está...
O sea, se puede ser bueno o malo siendo diabético.
Sí, una cosa no implica la otra.
Y luego yo creo que la sorpresa más agradable de estos Broncos, decía, es Eddie Royal.
Sí.
Que lo han descubierto ellos, porque los demás lo teníamos bastante claro, pero bueno. La verdad es que 9 recepciones, 146 yardas y un touchdown, una forma muy buena de empezar. Digo lo mismo que con lo que decíamos de Matt Ryan, etcétera, etcétera. Son los Raiders.
Ya. Sí, pero la secundaria de los Raiders, sí, en teoría es una buena secundaria.
Sí, no, no, todo lo que tú quieras. No, o sea, eso no lo acepto. Cuando llevas en el campo de 60 minutos que dura un partido, 45, puedes ser muy bueno, pero sí, estás petado.
Evidentemente estás
petado. Estás hecho polvo.
Aparte de que, supongo, porque el resultado así lo indica, este sí que no he podido seguirlo, ya lo digo. Pero claro, es que les pegaron una soberana paliza. O sea, que supongo que fue una machacondriada de partido.
Hombre, pues mira, en el primer 4, 7 puntos de Denver. En el segundo, 10. En el tercero, 10. Y en el último, 14.
Claro,
o sea, pim pam. Claro.
Pues si los touchdowns de Oakland fueron todos al final. Si iban, no sé si 27-0.
Sí, sí, sí. Los 14 puntos de Oakland son del último cuarto.
Por eso.
O cuando sea, Denver sacaría los reservas o algo así.
A partir de aquí... Hombre, lo que sí es refrescante para Denver es que cuando hablamos... de su posible juego de pase, hablamos también de las dudas que nos creaban a nivel de receptores y que, bueno, pues que hayan, que tengan a Eddie Royal, supongo que hizo de compañero de Brandon Marshall, o está lesionado.
No, todavía estaba lesionado. Ahora lo han activado hasta hace un par de horas, lo han activado, pero todavía estaba. El otro máximo receptor fue uno del que vosotros ya hablasteis en el día de la previa, que es Scheffler, que una recepción, sí. 72 yardas, está bueno, muy bien.
Es que es un tight end, a mí me gusta, es un tight end, lo poco que le he visto, es de segundo año, este es el segundo año, ¿no?
Tercero, creo.
Y luego, como siempre los corredores, pues Hall, Selvin Young y un tal Gillis, P. Gillis, que yo no tengo controlado, 61 yardas, 36 y 14, y los promedios 6,1, 5,1, 4,7.
Igual es el fullback.
Ah, pues igual.
Te lo digo porque conociendo a,
sí,
a Shanahan...
Correcto, Cristo.
Sí, aquí.
Por eso.
Ron, ¿de qué prefieres comentar antes? ¿El de los Colts?
No, ya que lo quieres esconder, escóndelo del todo y hablamos el último.
Sí, déjalo para el final.
Yo otra creo... de las sorpresas de la jornada.
Para mí bastante
demostrando,
más sorpresa que lo de los Chargers.
Demostrando que por mucho que te llames Manning, tienes que ir a entrenar como todo hijo de vecino.
Sí.
Chicago Bears 29, Indianapolis Colts 13.
Esto es lo que más me sorprende.
13. Manning, 30 de 49, 257 yardas, un touchdown. Son estadísticas que algunos matarían por tener, pero que en Manning son bastante patéticas. Y 2 sacks.
A ver, a mí no el está. Tema de que yo no las considero patéticas, aunque sea Manning. El año pasado, no, el año que ganaron la Super Bowl ya tuvieron algún partido que las estadísticas de Manning no fueron maravillosas. Yo lo que me sorprendió...
Perdón un segundo. Que tiempo acordé... muerto. Esto sí. Que dices tú. Una cosa es que el año pasado las estadísticas no fueran para tirar cohetes porque el equipo decidía jugar de otro modo.
Sí,
aquí
sí.
No. Aquí se empeñaron en pasar.
A pasar y 49 veces.
30 de 49.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ojo.
No, además.
Pero porque el juego
este partido,
no funciona en ningún momento.
No funciona en ningún momento. O sea, realmente, además recuerdo perfectamente durante la transmisión, ¿sabéis aquello? Pam Oliver, me parece que era. Aquello que conectan en la banda y comentan las dos frases tontas que los entrenadores han dicho en la media parte. Uh-huh. Y Lovie Smith dijo que aún no estaba contento con la presión a Manning y con parar la carrera, ¿no? Que no habían parado todavía suficiente la carrera. Y la verdad es que los habían frenado. Bueno, Adai llevaba, me parece que eran 20 y pico yardas en la primera parte.
En total hizo 44 con
sí,
un promedio de 3,7.
O sea, por eso te digo que lo pararon
mal.
Bastante bien. Pero él no estaba contento todavía. Y entonces recordó lo que dijo en la Super Bowl y que perdieron contra los Colts, que dijo que solo tenían una posibilidad de ganar si paraban la carrera, obligando a Manning a pasar, porque más tarde o más pronto la defensa entonces recuperaría balones o anotaría. Y sinceramente no me lo esperaba, pero es lo que consiguieron. O sea, si os fijáis en la
el planteamiento es el mismo.
El planteamiento es el mismo. O sea, los Bears han vuelto al planteamiento
de
original de hace dos años.
Exacto.
¿Qué es?
juego de pase limitado, pero que funciona.
Señor Grossman, fuera. Señor Kyle Orton, que fue el que me llevó, porque de hecho que los llevó a los playoffs.
A ver si resulta que va a ser un pedo de quarterback al final, Grossman.
No, que es muy bueno, que en Florida pasaba.
A ver, yo lo que digo es que no voy a arriesgar ni un balón, y lo que le dijeron a Orton es: no arriesgues ni un balón. Y es lo que hizo. O sea,
13 de 21, 150 yardas y 0 touchdowns, 0 intercepciones.
Es lo mismo que hablábamos.
Pero 0 fumbles.
Es lo mismo que hablábamos con los Ravens. Yo creo que han. Que, bueno, es inteligente. Es: voy a correr. Por cierto, Matt Forte me gustó mucho. Pero este chaval, como no lo hagan correr más bajito, lo van a reventar en 2 días, porque corre completamente de pie.
23 carreras, 123 yardas, 5,3 de promedio y un touchdown.
Estuvo
muy
bien.
Y Kevin Jones, 13 carreras, 45 yardas.
Uh-huh. Y luego, lo que sí os comentaba antes fuera de micro... Ah, no, me parece que aún no habías llegado a ronda, pero lo comentaba Willy fuera de micro, es que, señores, la pretemporada está para algo, como mínimo el training camp. Y al señor Peyton Manning le costó, siendo el señor Peyton Manning, le costó 2/4 lanzar los balones bien. Porque vaya, estuvo lanzando desajustado, de acuerdo que los Bears consiguieron meterle presión, de acuerdo que el juego de carrera no funcionaba y que por tanto tenía que pasar.
Yo quiero decir una cosa, está claro que a Manning la falta de entreno le pasó factura. Pero yo creo que la clave del fallo del ataque de Indianapolis fue la baja de Saturday. Porque yo estoy convencido de que muchas veces es el encargado de convertir las mariconadas esas que hace Manning en cosas que se entiendan. ¿Vale? Porque bueno, muchas veces yo estoy convencido de que...
Es el intérprete.
O sea, sí. No, yo creo... A ver, la conexión entre ellos es clara. Es clarísima.
Una cosa os voy a decir.
Se entienden muy bien y yo creo que es lo que hace. Hace de intérprete muchas
veces. Voy a hablar de memoria, pero es que diría que en el primer cuarto Manning ya pidió su primer tiempo muerto, cosa que no le habíamos visto nunca. Y si no me equivoco, hicieron 2 delays of game.
Es muy raro.
Y esto en Indianapolis y en Manning es rarísimo. Con lo cual, el problema es que probablemente han perdido el check with me de Manning, que es lo que ya comentamos en la tertulia. Porque es verdad que él hacía, a Manning se le veía haciendo los símbolos, los gestitos a los receptores, se acercaba a la línea, le comentaba algo a Saturday, y a Saturday
y el otro
veías,
organizaba.
Tú le veías organizando los bloqueos de toda la línea. Función que normalmente ya tienen todos los centers de la liga, por eso es tan importante no perder a un center. O sea, esto ya es una función
Pero
típica.
Cuando pierdes a tu titular una semana antes de que empiece la temporada regular...
No puedes
cagada.
Ajustar nada.
Cagada pastureta.
Entonces,
es lo que hay.
La verdad es que para mí... Bueno, ya veremos, porque es que yo creo que la baja de Saturday la van a sufrir.
Hombre, eso está clarísimo.
Y estaban en su casa, que el público no les gritaba. Imagínate tú... No. Tú sabes que para hacer un cambio de jugada...
De hecho, cuando estábamos en Dragons, Jack Bignell prohibía que la banda tocase cuando atacaba Dragons, porque decía que no se oía y tal igual, y lo prohibía.
Claro, tú quieres cambiar una jugada, hacer una audible, y es imposible, y en campo contrario es una de las cosas que más se hace.
Con lo fácil que es apretar el triángulo y decirle...
En el mando, ¿no? Sí.
Pero esto es en la play.
Bueno, último partido que comentaremos, Green Bay 24, Minnesota 19.
Ah, pero ha jugado Green Bay, no me había enterado.
Va, expláyate, te dejo, va, tira.
Que Rodgers es incluso mejor que McNabb. Que mira qué es decir, ¿eh?
No es difícil, pero bueno.
No, yo creo que tampoco es una
ahora hablando en serio, como fan de los Packers acérrimo que eres, ¿tú crees que pueden estar los Packers tranquilos y contentos con el cambio a Rodgers-Favre?
Es que es un cambio para mejor.
¿Tú crees?
Para mí es un cambio para mejor.
Y esas son palabras mayores, ¿eh?
Yo creo que sí. Es decir, la presencia que tenía Rodgers, la precisión, la capacidad de salir corriendo si no había nada... Es decir, creo que falló 4 pases en todo el partido.
Sí, 18 de 22, 178 yardas, un touchdown. Y estaba mirando ahora las estadísticas. Ryan Grant.
Cuando ya llevaba 10.
Ryan Grant le dieron 12 balones. Consiguió 92 yardas con un promedio de 7,7.
Bueno, pero porque en una única carrera hizo.
Bueno, sí, Ryan Grant no estaba corriendo demasiado.
No.
Y al final
los
hizo
Vikings,
una carrera de
los
60
Vikings,
yardas.
Los Vikings, evidentemente, como decíamos antes, los Vikings plantearon el partido diciendo: voy a parar la carrera.
A ver qué hace
Rodgers. A ver qué hace el novato este.
Y que sea el novato el que gane el partido.
Y el novato un repaso.
Y ahí le doy toda la razón a Ronde. O sea, a mí me impresionó. En cuanto a presencia, liderazgo, o sea, se nota que es un tío que lleva 3 años, ¿no?
en ese
banquillo, que es un tío respetado por la línea, por los compañeros, por todo el mundo. O sea, yo creo que más alegría que los propios compañeros le demostraban, o sea, increíble, sobre todo a nivel de liderazgo. O sea, evidentemente no deja de ser, entre comillas, un rookie, con lo cual cometerá errores de rookie, sí, pero que se le vea la legua, que ha estado bien preparado y que probablemente Green Bay no se ha equivocado decidiendo que era el momento es de Aaron Rodgers.
En esta vida, como en la NFL, como en la vida, el respeto hay que ganarlo. Yo creo que este señor se lo ha ganado estando 3 años esperando su momento, trabajando sin quejarse. Los compañeros han visto que lo primero era el equipo.
Sistema, lo primero que hizo después del primer touchdown de pase que hizo fue ir al banquillo, además se vio la imagen, y dar la mano y felicidad a toda su línea de ataque. O sea, iba con el balón del touchdown y, o sea, se nota.
Tiene tablas el chaval. Exacto.
Y a mí me demostró que como QB. Os voy a decir que así como la misma sensación que me dio la primera vez que vi a Tony Romo, que dices, se le ve trabajado, sí, se le ve un tío con tal, que dices, puede llegar. Yo me quedé, he de reconocer que yo no vi el partido del año pasado, que Ronde nos comentó en una tertulia de Dallas y qué tal, y que lo hizo también, yo no lo había visto.
Ese partido se perdió por Favre. Salió Favre y tiró un par de intercepciones, se lesionó, salió Rodgers y mantuvo el tipo, pero... Ya llevamos una desventaja y se perdió por eso.
A ver, yo creo que evidentemente Green Bay, yo creo que puede. A mí, Aaron Rodgers me ha causado una magnífica sensación que pueden llegar porque el equipo está. Equipo ya lo hablábamos.
Pero claro, viendo a Chicago,
creo que han hecho.
Si se han recuperado, estará más complicado para Green Bay.
Bueno, veremos.
Todo el mundo decía que si los Vikings tenían la mejor defensa, sí. Jared Allen causó cero problemas.
Cero problemas. Sí, cero.
Yo quiero decir una cosa.
Yo creo que justamente han hecho el relevo ahora. Porque han de aprovechar la vida que les queda a los dos tackles, que son extraordinarios, sí, sí, sí. Y yo lo escribí en el análisis de los finales del año pasado. Estos tackles sanos,
la presión,
sin lesiones.
La poca presión que llegaba por el medio.
Sí, sí. Y de hecho, o sea, es que nunca me acuerdo, y ahora mismo tenemos el roster delante, pero de igual nunca me acuerdo su nombre, es que además estuvo en uno contra uno todo el rato con Jared Allen, y Jared Allen no consiguió entrar en el backfield ni una puñetera vez.
Yo no quiero restar mérito a los Packers porque hicieron un buen partido. Lo que pasa que lo que sí me parece bastante destacable es el mal planteamiento del partido de Minnesota.
Sí.
Yo creo que Peterson 19 carreras, que lo puedo entender porque no puedes darle tantos balones como el año pasado, eso lo entiendo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, a Chester Taylor...
Es que no salió.
5 carreras.
Es que yo flipé.
5 carreras y, en cambio, Tarvaris Jackson le hicieron pasar 35 balones.
Es que yo además lo estaba comentando con un colega, que estábamos viendo el partido, y cuando metió el primer touchdown los Packers, los Vikings se estresaron. Sí. Y empezaron a pasar.
Sí.
Y primer down pasando, segundo down corrían... Sí, y te queda tercera y 6.
Claro, pero es que eso es trabajo del entrenador.
Ya te obligan a pasar otra vez.
Por mucho que el quarterback sea joven, no tenga experiencia y se estrese, eso es culpa del entrenador.
No, se estresaron los Vikings como con el play calling.
Sí, locos.
Mira, la estoy perdiendo.
Parecía que quisieran remontar a la siguiente jugada, porque es que además no fue que fue anotar, sino que además es que empezaron a hacer pase largo. ¿Qué dices? Pero, a ver. Tienes Chester Taylor, que el año pasado te hizo un temporadón. Tienes a Adrian Peterson, que también te hizo un temporadón. Y es que no los usaron. O sea, no. A ver, encima, la línea de los Vikings, la verdad, que permitieron bastante presión, porque Tarvaris Jackson, mirar la estadística, tuvo que salir corriendo.
Salió corriendo.
Que ganó yardas.
Milagrosamente.
9 carreras, 65 yardas.
Muchas veces. O sea, casi como un corredor.
Milagrosamente.
Y un sack solo.
Y saliendo, pero porque salió corriendo. Y eso que está tocado, que tiene la rodilla todavía tocada y no sé qué. Porque si no, yo creo que el chaval se pasa el día corriendo. Porque no hubo manera.
Y falló muchos receptores abiertos, también Jackson.
Jared Allen en las estadísticas sale porque tiene un pase deflectado, pero es que no tiene nada más. Pero no tiene ni un placaje, un sack, nada.
No, nada. Estamos hablando de dos tackles, para mí.
¡Ay, borrachuzo!
De Green Bay, es ex borrachuzo.
¿Dónde vas?
Ex borrachuzo.
Que tampoco
justamente,
es
no, yo de lo que no comprendía era que los Kansas City Chiefs, ahora que habían conseguido redimirle para el fútbol, ahora se lo tradearan, pero...
Bueno, hasta aquí la jornada número 1. Este fin de semana tenemos, en primer lugar... El domingo a las 7 de la tarde tenemos en Canal Plus Deportes el Vikings Colts. Yo creo que es un partido muy interesante para ver si los Vikings pueden correr contra estos Colts, que creo que ya ha quedado demostrado que sí.
A ver, poder correr, en teoría pueden correr igual que hicieron los Bears. El problema es que no se estresen, como bien ha explicado Ronda.
Es que es eso.
Y manden a la mierda el playing game.
Luego tenemos en Sportsmanía a las 10:15 el Jets Patriots, partido con muchísimo morbo después de perder a Brady.
Pero me parece que poca cosa más.
Yo poca le veo chicha. Morbo. A ver qué es capaz de hacer Favre contra estos Jets.
Sí, y a ver Matt Cassel. Sí, definitivamente parece que.
Sí, vale. Que apostarán por él. A ver, vamos a ver de qué es capaz.
Ahora lo hablamos un momento.
Luego, Canal Plus Eventos, a las 2:15 de la mañana tenemos el Browns Steelers. Este sigue. Es un partido interesante.
A ver, como mínimo son las dos aficiones que más se odian en la
división. Otro.
Más que Bears y Packers.
Otro.
No, bueno, pero me refiero a que es una rivalidad de estas.
Sí, además es otro. Dos rivales divisionales que se juegan bastante más.
Que el año pasado acabaron además empatados.
Luego, el lunes por la tarde, perdón, por la noche, a las 9:15 de la noche, en diferido otra vez el Browns Steelers para poder verlo. Y luego en Canal Plus Eventos y también en Canal Plus en alta definición, a las 2:30 de la madrugada tenemos el Cowboys Eagles, que sabemos que es tarde, que es una mala hora, la gente trabaja al día siguiente, pero
es el partido
de la jornada, el partido.
Sí, además, por cierto, la novedad de este año es que los Monday Night también van a ir en el canal 111, que es el de alta definición.
Alta definición.
Yo no tengo todavía una tele de estas de alta definición, pero un amigo que la tiene me ha dicho que, claro, es todavía más espectacular el tema.
Es para disfrutar. Además,
Cowboys, se supone que será un partido de pase.
Los Cowboys, yo creo que estaremos de acuerdo en que prácticamente todos los partidos de este año van a ser una prueba. Sí. Porque lo que decíamos el otro día.
Son el equipo a batir, son el equipo a observar.
Y ahora son el equipo a batir.
Tienen mucho que perder, poco que ganar. Su obligación es ganar prácticamente cada jornada.
Sí.
Los Eagles vienen de un gran partido contra los Rams. Han de demostrar si eso fue una pájara momentánea o fue realmente que están jugando bien. Veremos. Y además es un partido de rivales divisionales también.
Sí, sí. Y con también bastante pique entre
con muchos aficiones. Y con muchos jugadores interesantes por ambos lados. O sea,
sí, sí. Yo creo
a
que
ver
es
el duelo entre Lawrence ante Samuel, cómo sale.
Pac-Man Jones, que tiene también lo que está diciendo esta
el
semana.
El resto de partidos, por eso. Para mí, lo siento, pero el Jets Patriots puede ser, es el más morboso igual, pero es el
menos, más flojo.
Yo creo que es el más flojo. Vikings y Colts es un partido muy interesante por
para
lo
ver
que hablábamos.
¿Quién se redime mejor?
Sí, son dos partidos que han perdido, dos equipos que han empezado perdiendo y los dos necesitan.
Sobre todo Colts, yo creo que Colts también.
Y Browns Steelers, bueno, ni que sea por el morbo de la gran rivalidad que hay entre ellos. Como sabéis, yo había preparado una mini sección para nuestras tertulias, y es que os haré una pregunta puñetera en cada una de las jornadas para que me contestéis. Y para esta semana, yo creo que tampoco podía ser de otra manera, era si vosotros fuerais Bill Belichick, ¿qué haríais? ¿Ficharíais un quarterback veterano? ¿Willy?
No.
¿Ronde?
Pues yo no puedo estar más en desacuerdo contigo. Yo sí lo ficharía.
Yo digo que no, porque yo creo que New England, evidentemente todos los esquemas ofensivos de los equipos de la NFL son complicados, pero yo creo que New England se lleva la palma. Es un equipo con muchas complicaciones, no solo de playbook, es un equipo con muchas jerarquías, con muchos veteranos, con un sentimiento de equipo, un vestuario muy unido. Entonces yo creo que meter ahí una persona nueva, por mucho que sea un veterano respetado, es un problema y no sabes cómo te puede salir. Yo creo que Matt Cassel, la semana pasada cuando salió un poco a bote pronto, yo creo que demostró que bueno, que no es Brady, evidentemente, pero puede hacerlo bien. Entonces yo creo que confiaría al menos unas cuantas semanas, hasta mitad de temporada, confiaría en lo que tengo en casa. Luego, si realmente la cosa va mal, pues siempre habrá tiempo de buscar un veterano.
Pero es que, a ver, si la cosa va muy mal, ya no puedes hacer nada más. Y yo creo que un equipo que a sí mismo se puede colgar la etiqueta de contender, no se puede permitir tener un tío como Matt Cassel en el quarterback.
Pero eso es lo que decíamos antes, este equipo no es solo el quarterback. Entonces necesitas un quarterback que no te cometa errores. Con eso tienes suficiente. Y yo creo que Matt Cassel puede cubrir esa plaza. O sea, mientras no cometa errores, no regale el balón, no haga intercepciones, que además yo creo que Belichick es un tío listo, no usará evidentemente el mismo play calling con Matt Cassel que usaba con Brady.
No,
igual.
Eso no, pero a ver, la defensa no mostró sus más grandes dotes en el partido contra los Chiefs. Los Chiefs estuvieron ahí. Sí, Matt Cassel lo hizo decentemente, pero los Chiefs estuvieron ahí y son los Chiefs. A ver, puede hacerlo decente, pero yo creo que no es suficiente para los Patriots.
Bueno, pues ahora os voy a dar yo mi opinión. Yo, por ahora, Opino como Willy. Yo creo que Belichick hizo bien. La primera reacción de los Patriots, si no tengo mal entendido por lo que he ido leyendo por internet, fue que llamaron a entrevistarse a Chris Sims, que finalmente ha fichado por Tennessee.
Hoy mismo, sí.
Hoy mismo ha firmado con Tennessee. Y ahora no recuerdo cuál era el...
A Ratey.
Ya, acabará siendo titular Sims en Tennessee, ya verás.
Ah, bueno, eso ya veremos.
Digo yo, pero...
Y luego, el mismo lunes por la mañana, o sea, si les habían llamado el mismo domingo por la noche, el lunes por la mañana, a hora de allí de Estados Unidos, les volvieron a llamar para decir que no. Que no hacía falta que fueran a la entrevista porque habían decidido que por ahora no fichaban a nadie. Yo pienso en dos aspectos, pienso exactamente igual que ha comentado Willy, así que no me alargaré. Es un tema de vestuario, es un tema de egos. Sabéis, y si algo sabemos es que a los Pats se les ha atacado mucho como equipo, como vestuario, y ellos han hecho piña, y yo creo que parte de la reacción del año pasado fue esto. Segundo, por lo de la complicación, pero es que además... Yo pienso que si algo nos ha demostrado Belichick, o sea, yo creo que ahora es el gran reto de Belichick, de Bill Belichick, es si algo nos ha demostrado Belichick es que siempre se ha adaptado a lo que tenía. O sea, si ha tenido que jugar con receptores de cornerbacks, lo ha hecho, y si ha tenido que tal. Yo creo que entrenarán, eso sí, que Cassell se prepare porque va a pasar la semana más larga de su jodida vida esta semana, porque además Belichick supongo que no quiere perder contra Mangini ni de broma.
¿Qué va?
Es que con lo cual le va a hacer un curro esta semana, pero has de pensar que va a tener el triple de repeticiones, le acortarán el playbook, lo encararán y lo prepararán solo. Yo creo que lo irán preparando semana a semana, Matt Cassell. Pero, y están en una división que yo creo que se pueden permitir el hecho de perder tres partidos y probar a Cassell.
Eso quizás sí, pero si pierden tres partidos y Randy Moss entre los tres partidos ha hecho un touchdown... Ojo,
Sí,
ojo.
No, a ver, yo no estoy diciendo que los Patriots sigan siendo el candidato número uno a llegar a la Super Bowl. No, evidentemente hay que verlo.
Pero es el nombre Patriots.
Te juro que pueden llegar, Hasta con Matt Cassell.
Por poder pueden.
Pueden.
Pero el nombre Patriots ya con el historial que llevan ya tendría que ser garantía de que van a ir a por ello.
Bueno, pero es el problema que cuando tienes un quarterback indiscutible, como le pasa, por ejemplo, a los Colts, y lo hemos comentado más de una vez, que, a los primeros años sí que te preocupas de tener un suplente de garantías y trabajado, pero a medida que ves que tu quarterback es tan fiable, no tienes un segundo de a bordo como Dios manda. Y tal como va este año la liga, creo que a partir de este año las franquicias se van a tomar mucho más en serio el tema de los segundos quarterbacks.
Sí, posiblemente.
Porque está el tema como para no pensárselo.
Bueno, y finalmente queríamos comentar, no sé si habéis leído, espero que sí, en la web, la semana pasada, Ronde empezó una columna semanal sobre college football, la actualidad de los partidos de fútbol universitario, que es un tema que muchos de nuestros lectores dicen desconocer, pero que es un tema interesante, sobre todo de cara a el draft, a ir conociendo a los jugadores. Entonces, en la columna de esta semana, Rondé nos quería comentar un poco cómo ha visto la jornada, tú mismo.
Bueno, la verdad es que la jornada de esta semana no ha dado para mucho. Es decir, todo eran partidos de top 25 contra gente fuera de ellos. Los equipos han ido ganando más o menos sin muchos problemas, excepto West Virginia, que bueno, es ya lo explico en la columna un poco, pero está intentando jugar algo que no sabe. En cualquier caso... me gustaría sí comentar más que la jornada esta, la jornada que viene puede ser una jornada muy muy decisiva para el devenir de la liga. Se juega un partido muy importante que es el de USC contra Ohio State. En principio Ohio State vuelve con su running back Chris Wells, que es para muchos candidato número uno al trofeo Heisman.
Ese es el ataque un poco de Ohio State ahora mismo.
Sí, porque como tengan que depositar su confianza en Todd Bowman, el quarterback para mí que van mal.
¿Y LSU?
LSU, lo que le pasa a LSU de momento es que no juega partidos, porque están con el tema del huracán y tal. Y
ah, cierto, el Gustav.
Esta última semana no han jugado. Y veremos cómo vuelve esta semana.
Eso les tiene que afectar seguro, el tema de los entrenos y tal.
Claro. Luego tenemos un par de buenos equipos, como son los Georgia Bulldogs y los Oklahoma Sooners, con buenos quarterbacks, con running backs que en el caso de Georgia es muy bueno, en el caso de Oklahoma no tanto. aunque DeMarco Murray sí que es un gran corredor, pero no es Knowsham Moreno, lo siento. Y luego está el tema Florida, con Tim Tebow, que, a ver...
Dale con Tim Tebow. Tú y Tim Tebow.
Yo y Tim Tebow, a ver...
Yo quiero que me sigas y me informes de Colt McCoy, que a mí me gusta.
Colt McCoy.
Y yo no soy de los Longhorns. Yo no soy de los Longhorns.
Mira,
pero me gusta
no
este
chaval. No voy a girar y voy a hacer vaga de...
Huelga, no va.
Es igual. Si
yo quiero romper una lanza en favor de Colt McCoy. Y es que yo soy seguidor de los Longhorns, lo he hecho muchas veces, con lo cual mi punto de vista es totalmente parcial. Pero yo creo que es un quarterback que si este año, que yo creo que sí, que es su año de junior, se queda en la universidad, el año que viene con McGee, ¿es el corredor? ¿Sí? ¿McGee o McGahee? No me acuerdo, McGee.
No, McGahee es el que no juega,
sí,
en
Baltimore. Exacto. McGee, el corredor de Texas, pueden formar un grandísimo dúo, porque yo creo que este año está mucho más maduro como quarterback. Ya lo hemos dicho varias veces, que es un quarterback que es muy sensato, siempre lo ha sido. Corre, pasa, dirige bien a su ataque, aunque es cierto que todavía no ha tenido ni un solo rival de...
No, claro, a ver, estamos hablando de la semana 2. Muchos sí. Equipos han jugado contra dos equipos de dummies que sirven para lucirse a los jugadores, pero poca cosa más.
Ahora, por ejemplo, vienen tres semanas muy interesantes, tanto para Texas como para los demás. Primero viene Colorado, si no recuerdo mal. Pues ¿Qué rival divisional les tiene muchas ganas después de que hace 2 años le metiéramos 60-3 en la final de la conferencia?
Pues,
luego
pues
viene.
Imagínate la
viene Oklahoma. Bueno, Oklahoma.
Ese partido es uno de los partidos del año.
Háblame de Tim Tebow, va. Dime de Tim Tebow.
A ver, Tim Tebow es un tío que en college funciona muy bien, que es un espectáculo de ver, que corre, que lanza, que hace de todo.
Perdón, tiempo muerto. Para quien no siga fútbol universitario, estamos hablando del quarterback de Florida. Sí. Si tenéis ocasión de bajar los partidos, hacedlo porque va a
quarterback de Florida Gators, el año pasado ganador del Heisman Trophy.
Primero en la historia en hacerlo en su segundo año.
Exactamente. Es un tío que ha batido todos los récords de touchdowns para un quarterback, ya sea corriendo, pasando.
30 y 30, ¿no? El año pasado, ¿era?
Sí, algo parecido. Si no llego de 30 y 30...
O sea, corre, pero sabe pasar.
Sí. Lo que pasa
no,
es que
lo digo
en college...
Sí. Porque bueno. Si en la fantasy lo hago igual de mal que el año pasado y vuelvo a tener el pick número 1, necesito saberlo.
Entonces, yo creo que es un tío que en un esquema NFL no funcionaría demasiado bien.
Ah.
Es uno de esos...
Cagada.
Tal y bueno, como está jugando ahora al menos, no...
Yo creo que el sistema de Florida es un sistema adaptado al
intuitivo,
como lo que hizo Jim Mora con Michael Vick.
Totalmente.
Pero bueno, ahora mismo no veo yo ninguna franquicia capaz de rediseñar todo su ataque para
jugar a Jim Mora. Jim Mora será el head coach de Seattle el año que viene.
Aún acabará Tebow en Seattle.
Hombre, Hasselbeck tiene 33, ¿no?
O más.
Teniendo en cuenta que tampoco es mucho el talento que le rodea a Tim Tebow en Florida, solo Percy Harvin se sale de la media, el resto son receptores y un corredor normalito.
Una cosa, yo quiero decir una cosa, y es que Tim Tebow todavía no ha jugado contra equipos serios este año.
No.
Porque llevamos 2 semanas.
Y esta última semana le costó con.
Y el año, el año pasado tenía muchísimo más talento alrededor, y sí, el anterior, sobre todo con Chris Leak. O sea que,
claro. Yo, una cosa que sí quiero comentar, yo sabéis que no sigo muy, muy de cerca la NCAA. Tengo la suerte de que hace años que conozco a Willy y a Ronde, con lo cual ellos me van informando, por eso mis drafts en la fantasy no son tan malos, porque ellos me aconsejan. Pero tengo que recomendaros que leáis la columna de Ronde, porque yo me lo paso muy bien. Yo ya he votado esta semana por la jugada y he votado por la jugada A, la de Knowsham Moreno.
Sí, Knowsham Moreno, corredor de Georgia.
Pero sobre todo el mundo que la veáis, fijaros en qué pool tan bien ejecutado, porque es fantástica.
Para los que no sepáis, un pull es un jugador de línea que marcha de
sale.
Es un movimiento de línea que consiste...
De manera que el jugador de la línea, en este caso cuando veáis la jugada, es el guardia de la derecha, no hace su bloqueo, no bloquea a la línea de defensa que tiene delante.
Abandona su zona,
deja un agujero expresamente para que la línea se cuele por allí y se va a segundo nivel, o sea, se va contra el linebacker o uno de los safeties.
Creo que es un linebacker
lo que pilla. Y en este caso, el truco de esta jugada está que entonces es el fullback el que va al agujero del guardia y lo tapa. O sea, una pull se llama cuando uno de los hombres de línea, normalmente lo hacen los guardias,
sale a segundo nivel
a bloquear. El único center que yo le he visto hacer estas cosas era Maguay, el actual center de los Titans, cuando los Jets. En los Jets lo hacía, que salía a segundo nivel. Y es muy espectacular, entre otras cosas, porque claro, ves a un tío enorme que sale corriendo como una bala a bloquear a segundo nivel.
Y aparte el talento de Moreno es indiscutible, encuentra el hueco, se carga un defensa con un Stifar, impresionante.
Sí, sí. No, o sea, es una jugada fantástica, pero sobre todo, lo digo porque claro, todo el mundo se va a fijar en la carrera de Moreno, eso lo doy por sentado, y en el Stifar, pero fijaros, si os apetece, en el movimiento de pool, porque es muy bonito.
Y luego también de Moreno hubo una otra jugada que no acabó en touchdown, pero que sí que... No la puse precisamente porque no acabó en touchdown, pero que sí que es espectacular, que es Moreno saltando por encima del safety de una forma... Pero increíble. Si tengo tiempo, también editaré el vídeo y pondré el link.
¿Es Junior el Moreno?
Eso yo preguntaría.
Creo que sí, que es Junior.
Es de tercer año, creo.
Sí, o sea, sí, segundo o tercero, último no.
¿Último no todavía?
No, último no.
Igual los cantos de sirena de la NFL se buscan este año.
Sí, dependerá de la generación, de cuánto
no, a ver, teniendo en cuenta que también Stafford está, que si entra al draft, Stafford es el quarterback de Georgia, depende si Stafford entra al draft o no, si va a tener él los mandos del ataque o no le apetece, no lo sé. Son cosas que,
esto,
que
ya hasta que no acabe el año no podemos
saber.
Sí,
no, no, pero yo solo preguntaba.
El papel que tenga en la Bowl, por ejemplo, Ray Rice, sí, el actual corredor de Baltimore, no iba a presentarse después de hacer una impresionante Bowl de estas minors, pero que hizo como 300 yardas, se presentó. O sea que eso.
Uh-huh. Y no le está yendo mal, por cierto.
No, de momento no.
No, y esto, bueno, sí, entra más en los managers y todo.
Sí. Bueno, hasta aquí el análisis de esta primera semana. Esperemos que os haya gustado escucharla tanto como nosotros hacerla. La semana que viene más, porque gracias a Dios la NFL ya ha llegado. La semana que viene es la segunda semana, así que todavía nos quedan unas cuantas por delante. ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta la próxima!